Nuestra cuenta nómina más dinero y punto. Sin comisiones. Con tarjeta de crédito gratuita y un 5% TAE el primer año. Con un saldo máximo a remunerar de 5.000 euros. Más dinero para usted y punto. Disponible hasta el 30 de septiembre. Infórmese en bankinter.com.
Gemma Nierga y Pepa Bueno.
Radio Cartagena, Cadena SER, en el 91.8 de FM y 1602 de Onda Media.
La actualidad de la mañana en Hoy por Hoy Cartagena, con María Moreno.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días y bienvenidos como cada mañana a este tiempo de radio local y comarcal. Hoy por Hoy Cartagena, en la 91.8 FM 1602 de Onda Media. Y antes de comenzar, como siempre, vamos a mirar hacia las carreteras, hacia cómo está el tráfico en la ciudad de Cartagena a estas horas de la mañana con Policía Local. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días desde Policía Local de Cartagena. Pues en una mañana que, a diferencia de ayer, pues bueno, la circulación está bastante fluida, no tenemos ningún tipo de incidencia en materia del viento, y vamos a recordar que están cerradas al tráfico la Avenida América, también tenemos en San Antón, desde calle Bravo hasta calle San Fulgencio, volvemos a recordar que tenemos la Avenida Paseo Alfonso XII, el muelle, cortada en un carril, por lo que estará habilitado un carril en sentido contrario al habitual, y también tenemos hoy la calle Cartagena de Indias. Como siempre, sean muy prudentes, y vamos a recordar que estamos en campaña de concienciación, sobre todo a furgonetas y a camiones, por lo que estén atentos y sean muy prudentes. Eso es todo por hoy.
Pues muchísimas gracias, que tenga buen día. Pues información del tráfico a estas horas de la mañana, en este martes 11 de febrero. Y nosotros, como siempre, preparamos contenidos para ustedes en el día de hoy, que se los presentamos en titulares. Pues hoy vamos a hablar de los animales, y es que ya saben que el pasado domingo el Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos del Ayuntamiento de Cartagena participó junto con Policía Local en la captura de un perro peligroso que se hallaba suelto en la calle, en la zona de La Vaguada. Queremos conocer cuál es el protocolo de actuación en casos de perros abandonados o también en casos de perros que muestren algo de peligrosidad. Y es que, bueno, pues nos han llegado una serie de denuncias de ciudadanos que han... Muchas veces han llamado al CATAT, que es el Centro de Acogida de Animales, y también a Policía Local, y no han sido atendidos. Bueno, enseguida hablaremos de esos casos con Ana Rama, de la Asociación Cuatro Gatos Cartagena, para bueno, saber un poquito mejor pues qué pasa en estos casos. También hablaremos con el concejal de Sanidad, con Nicolás Ángel Bernal. La Concejalía de Sanidad es la que... Bueno, pues responsable de este servicio de acogida y tratamiento de animales aquí en Cartagena. Más cosas, una vez pasado, como se dice, ¿no? Después de la tormenta siempre llega la calma, pues parece que ya el temporal ha pasado por nuestra zona, que anoche también sopló el viento, pero desde luego nada comparable con la madrugada del lunes. Ya saben, le informamos ayer que ese temporal arrancó la cubierta de un colegio, el Colegio de los Barreros, San Francisco Javier. Y que bueno, pues en estos momentos seguramente se esté reconstruyendo, se estén haciendo las obras pertinentes para que, bueno, pues se pueda recuperar la normalidad. Hablaremos con el director de este centro, con Ginés Olivares, para que nos cuente pues si los niños están ya atendidos, cómo ha sido la jornada, si ya se ha mantenido ya en la normalidad. A partir de hoy, todos los martes, tendremos nueva columnista, Mar Casas, una habitual también de esta casa, que hará su columna todos los martes. Y hablaremos de temas también de sanidad, porque mañana comparece la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, en la Asamblea Regional, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. y para responder a las preguntas sobre las pruebas mamográficas que se están desarrollando en el Área 2 y en el Área 8, es decir, en el área de Cartagena y en el Mar Menor. Nos lo contará la diputada socialista Teresa Rosique. Los martes, ya saben que tenemos una cita con la historia, con Paco Franco, Luis Miguel Pérez Adán, Cartagena Histórica. Hoy tenemos invitado. Y por supuesto volveremos a abrir, como estamos haciendo durante estas semanas, nuestro corazón enamorado. Se acerca el día del sorteo, que será este jueves 13 de febrero, el día antes de San Valentín. Y lo dicho, abriremos esos teléfonos para que ustedes nos cuenten a quién y por qué harían algo especial o regalarían algo especial en el día de San Valentín. Si son ustedes románticos, románticas, bueno, pues luego nos lo cuentan aquí en este tiempo de radio. Y todo esto en un día con cielos nubosos, tendiendo a intervalos más nubosos todavía por la tarde, con posibilidad incluso de alguna lluvia débil más probable en la zona del interior. Las temperaturas, las mínimas en descenso moderado y las máximas en descenso ligero. Vientos del noroeste moderados tendiendo a suroeste flojos a moderado ya por la tarde. Esas temperaturas, es verdad que han bajado un poquito, pero la Agencia Estatal de Meteorología prevé que, bueno, pues después de este temporal y de esta bajada, volveremos a tener temperaturas primaverales en los próximos días. De momento, en el día de hoy se quedarán con máximas de 15 grados y mínimas de 9. Y en cuanto al mar, pues en las aguas del Mediterráneo, vientos del oeste, fuerza 4 a 5, con marejada y áreas de fuerte marejada, y en el mar menor también vientos del oeste, fuerza 4, con marejadilla. Y ahora sí, nuestra frase del día con la que vamos a comenzar. Hoy hemos elegido una de Noel Claraso y Serrat, escritor español de varios registros, que dijo así: el amor es el único deporte que no se interrumpe por falta de luz. Pues estos son los contenidos. Recordarles que tenemos las redes sociales activas para ustedes, para que vayan conociendo toda la información de Cartagena, de Comarca, de todo lo que pasa. Y lo colgamos en nuestras redes sociales, Ser-Cartagena en Twitter, Cadena Ser Cartagena en Facebook. Por supuesto, seguir nuestras emisiones también a través de internet en cadenaser.com. Y dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar. Antes nos damos un paseo breve por la publicidad y enseguida hablamos de ese caso de los animales, el caso del animal que se recogió este fin de semana, este domingo, en la zona de la Baguada, que ha resultado ser un animal peligroso. Enseguida hablamos de esa cuestión.
Vienen las rebajas outlet de Juan Palomo. Del 31 de enero al 15 de febrero, hasta el 40% en más de 15 modelos de cocina y electrodomésticos. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. La tienda más barata de España. Avenida Luxemburgo, Polígono Industrial Cabezo Beaza, Cartagena.
Llega la revolución de los cupcakes a casa. Sé la reina de la repostería y fabrícalos tú misma. Los hay de mil formas y sabores, y también con novedades de interior y en accesorios de cocina. Y si dices que nos has escuchado en la radio, tendrás un descuento especial por tu compra, solo hasta final de mes. Casa, en Parque Mediterráneo, Polígono Cabezo Beaza, Cartagena.
Joaquín Bog en Calle San Fernando. Olores, sabores que hablan de tradición, las mejores especias, legumbres, frutos secos, aceites, productos dietéticos, ecológicos y bio. Calidad al mejor precio. ¿Te gusta cuidarte? En Calle San Fernando, Joaquín Bog. Te cuidamos desde siempre.
Si quieres que tu publicidad tenga mayor difusión, el mejor medio. Siempre la radio. Cadena Ser. Líder en todas las franjas horarias. Escucha con nosotros la vida.
Bueno, ayer conocíamos la noticia de que la policía local localizó y recogió el domingo a un animal, a un perro, catalogado como peligroso porque había atacado incluso a varias personas en la zona de la Baguada. Y bueno, pues al hilo de esta información queremos conocer pues cómo se organiza el CATAD, cómo se actúa, cuál es el protocolo de actuación, y además recogemos una serie de denuncias de ciudadanos que bueno, pues en su momento han llamado a los centros, al centro Alcatat, al centro de acogida y tratamiento de animales domésticos y a policía local, que en este caso es quien tiene que hacerse cargo cuando el Catán no lo hace, de la recogida de esos animales que se encuentran en la vía pública. Estamos pendientes de hablar con el concejal de Sanidad, que es de quien depende este servicio. Y bueno, pues tenemos aquí a Ana Rama, que forma parte de la asociación Cuatro Gatos Cartagena y que han recogido una serie de denuncias de ciudadanos que han llamado en su momento a tanto al centro de atención de recogida de animales como a policía local y no han sido atendidos como debieran. Ana, ¿qué tal?
Buenos días, María.
Bueno, vamos a hablar de este tema porque al hilo de esta información que conocíamos de la captura de este perro peligroso que ahora mismo está en el Catat y que están ahora mismo siguiendo la vigilancia y observación antirrábica del animal, pues conocemos casos de repente de personas que en su momento llamaron porque habían animales que a lo mejor no eran peligrosos pero que no fueron atendidos ni por la policía local ni por el Catat en este caso, ¿no?
Efectivamente, mira, es curioso que estas cosas pasen justo al cabo de una semana de tener que intervenir nosotros como asociación recogiendo las quejas de determinados ciudadanos que se han visto en una situación de indefensión cuando se han encontrado fuera de horario del Catat, que también es una cosa curiosa. Quiero decir que un servicio municipal con una subvención tan golosa como son esos más de 300.000 euros que se le han pasado este año de dinerico de todos los cartageneros, es decir, dinero público, que está abriendo con un horario de atención de servicio oficina de lunes a viernes, si efectivos no abre, si son tardes no abre, si son noches no hay un teléfono de emergencia, no hay fines de semana. Bueno, pues es curioso que, ya te digo, que justo a la semana de tener que recoger nosotros como asociación esta serie de denuncias ciudadanas, pues aparezca esta noticia en prensa, máxime cuando le hacemos referencia exactamente al caso de Toledo, que fue notabilísimo y que está en los juzgados. Quiero decir, está en los juzgados y se sentará en los juzgados más de un componente de la policía local en aquel caso en Toledo por dejación de funciones.
¿Qué pasó en Toledo exactamente? Cuéntenos para que nos hagamos una idea
Toledo,
a los oyentes, por lo
en
menos.
En junio del año pasado, que es lo que provocó la campaña antirrábica, o sea, la campaña de vacunación de la rabia, apareció un caso de un perro, estuvieron dando noticias sobre el animal, dando los vecinos llamando, no se hizo cargo del animal nadie, cuando vinieron a aparecer los efectivos de la policía, que eran quienes tenían competencias, como ocurre exactamente igual aquí, pues había mordido a niños, a gatos, en fin, fue un desastre. A otros perros, el animal tenía la rabia y eso es lo que justificó la campaña que tenemos ahora a nivel nacional. Uh-huh. Bueno, a nivel nacional hay comunidades que tienen obligación y comunidades que no, que esa, ya sabes que estamos en un estado todavía de taifa, entonces cada uno tiene las competencias en cuestión de sanidad de su comunidad autónoma y unas decidió que sí y otras que no. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que la semana pasada, el fin de semana pasado, sábado por la tarde, nos llama un señor de un establecimiento del barrio Peral y nos dice, además tenía un cabreo impresionante y además con mucha razón. Se le había metido una husky siberiana en el negocio, en un local, en una cafetería, en las inmediaciones de la vía de la general del barrio Peral. Había llamado a la policía local le había dicho que no podía irse, que no podía personarse, que el lunes, que sacara a la perra y la soltara. Este señor le dijo, oiga, ¿cómo voy a soltar a la perra en las inmediaciones de la general? Ah, nosotros no podemos ir porque es que hasta que no esté la perrera abierta el lunes, nosotros no podemos ir. La cuestión es que finalmente nos llamó a nosotros, buscamos quién mirara si el animal llevaba o no llevaba chip, no lo llevaba y finalmente se lo llevó un cliente del negocio. Y entonces este señor, pues ya una vez resuelto el problema, nosotros nos quedamos con ese mal sabor de boca porque podía haber tenido otro destino ese animal, otro destino la familia que fuera en un coche por la general, por ejemplo, de barrio Peral y se encontraba con un animal de esa envergadura.
Sí, que puede provocar un accidente. Exactamente. O sea, no solamente porque
primero,
no sea
primero por el
peligroso.
Animal, porque es un ser vivo. Y segundo, por las repercusiones que puede tener uh-huh. en bienes y en personas. Bueno, la cuestión es que este señor, ya te digo que una vez solucionado el tema, pues estaba cabreadísimo, iba a denunciar a todo el mundo por una cosa, bueno, pues como nos ponemos los cartageneros así en los pasillos y en los mentideros. Pero una vez que tuvo el problema solucionado, aquí no pasa nada. Pero fíjate por dónde. El lunes me llama una chica para comentarme lo que le había pasado el fin de semana. Y es que el domingo por la noche, volviendo a su casa, en la vereda San Félix, otro perro, no el mismo, se había encontrado con un pastor alemán cruzando vía pública. Esta muchacha para el coche, el animal ante los faros del coche se queda inmovilizado. Ella para el coche porque es una persona sensible al tema animal. Si el volante del coche va a un hijo putica, que tenemos muchos, para nuestra desgracia, de los que aceleran cuando ven una criatura, porque al final un animal es una criatura indefensa en medio de la vía pública, pues posiblemente lo atropella. Bueno, la cuestión es, eso queriendo, sin querer hubiera provocado otra historia. La cuestión es que esta muchacha coge al animal, se lo lleva al jardín de su casa y con la misma llama a la policía local y dice, mire usted, que es que tengo esta situación, vengan con un lector de chip, miramos si el animal tiene o no tiene propietario y una cosa solucionada, le dicen que no, que lo suelte, que ellos no pueden hacer nada y que el lunes a partir de las 9 que llame al Catat. ella le dice, pero oiga, ¿cómo voy a soltar? Yo no me puedo quedar con este animal porque no tengo medio. Estamos en el jardín de mi casa. ¿Cómo lo voy a soltar si está en medio de la vía pública? Si es que igual que yo me he parado, pues otra persona no lo ve y lo que provoca es un accidente. ¿Entonces qué? Entonces vendrían, dice, sí, sí. Y entonces habría lectores, sí, 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 entonces habría medio. Entonces, bueno, pues llama curiosamente la atención que esa sea la respuesta de un agente, entre otras muchas cosas. Esta muchacha, Noelia García del Rey, sí que dio parte por registro y nos lo hizo llegar a nosotros. Y nosotros como asociación inmediatamente tomamos nota, porque además el tema estaba reciente, porque es que nosotros habíamos tenido otro claro ejemplo el mismo sábado por la tarde.
Uh-huh. Bueno, lo habéis registrado por el ayuntamiento, sí, sí. Y lo tenemos aquí delante.
Mira, la ordenanza municipal dice, profeso, en el artículo segundo, que es alcaldía la que tiene la competencia funcional de esta materia. Y la vigilancia del cumplimiento de la presente ordenanza es a la policía local y los servicios veterinarios competentes. Por lo tanto, nosotros se lo encabezamos a la señora alcaldesa. Y además le preguntamos, que creo que es lícito que los ciudadanos, bien por libre o bien agrupados como asociación de defensa animal, como en este caso, lo hagamos, puesto que son con nuestros impuestos, con los que se está, uh-huh, en este caso, pagando un servicio municipal para eso que no se está haciendo, pagando unos sueldos de la policía local para eso que no se está atendiendo, y dice la ordenanza que sí, que tienen que hacerlo. Le preguntamos que nos diga quiénes son esos servicios veterinarios competentes y que nos diga, que nos justifique si es cierto que ese CATA, que además ha firmado un convenio con el ayuntamiento que expira próximamente, en el que firman las partes, o sea, firma, en este caso, la empresa adjudicataria firma que va a abrir el máximo horario posible cuando hablamos de atención a animales y más de 300.000 euros, no pueden ser horario de oficina porque ellos no son funcionarios. Son un servicio municipal que tiene que estar dando un servicio al ciudadano en atención de animales.
Pero
o
bueno,
sea,
en este caso la ordenanza recoge que si no se hacen cargo los servicios veterinarios, en este caso el CATAD, tiene que hacerse cargo la policía.
Exactamente,
local.
Que uh-huh, no lo está haciendo. Y otra cuestión, nosotros le preguntamos cuál es el protocolo de actuación en estos casos. ¿Qué es lo que como ciudadano y como asociación tenemos que hacer ante el caso de un abandono animal? Que nos lo diga alguien. Claro, lo que nos podemos encontrar, esto no deja de ser Cartagena, lo que nos podemos encontrar es que nuestra pregunta vaya a ningún sitio. Inmediatamente habíamos leído en prensa hacía muy poquito tiempo que Izquierda Unida había preguntado sobre la subida de las tasas del CATAS, que es otra cuestión en la que en otro momento si quiere hablamos, porque también es notable y notorio. Uh-huh. Quiero decir que con esa subvención amplísima, quiero decir que no entendemos sin una campaña,
sí,
de...
Sí, porque el CATAT ofrece, vamos a decirlo, que ofrece también posibilidad de adopciones de
sí,
esos
sí,
animales
pero,
que están allí.
Es decir, el CATAT tiene obligación de hacer unas campañas de sensibilización, unas campañas de concienciación, y si el CATAT tiene obligación, imagínate el ayuntamiento, que no se están haciendo en ningún momento. Aquí no hemos visto ninguna Navidad campaña de no compre, adopta, cuando tiramos dinero a puertas. Bueno, tiramos o no tiramos, quiero decir, ellos son los que legislan y son los que tienen que decidir en qué se gastan, uh-huh, las partidas presupuestarias. Pero cuando se gasta dinero a puertas, en otras cuestiones. Entonces esto lo elevamos a Izquierda Unida. Izquierda
sí,
Unida
presentó unas preguntas en un pleno.
Exactamente, ha presentado unas preguntas, el pleno todavía no ha tenido lugar. Por eso te digo que es muy curioso que en medio de este bagaje de información pues nos encontremos noticias en prensa, como esta que dice textualmente de La Verdad del domingo, que dice: el contrato por el servicio lo presta GAI ASL por un montante de 300.000 euros al año, bla, 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 y dice... Bueno, te lo leo, si te parece, un minuto, porque creo que quedan claros por dónde van los tiros y cómo el ayuntamiento está justificando esa subida, por ejemplo, de tasas, pero no hace mención ninguna, por ejemplo, aquí, del tema de la recogida de animales y las obligaciones. O sea, derechos sí, a cobrar de los ciudadanos en forma de subvenciones, a cobrar de los ciudadanos en forma del servicio que se está prestando, que si es un servicio municipal subvencionado por los ciudadanos, tenemos por qué pagar dos veces. No sé, a mí no me entra. O sea, yo, así, de personica de a pie, no lo termino de ver. Dice: la actualización de 2011 supuso un recorte del 20% de la asignación. Y dice, entrecomillado, por lo tanto entendemos que palabras del ayuntamiento, la persona a la que entrevistarán, que en este caso es el concejal de Sanidad. Dice: está claro que en esa situación cada servicio adicional que se presta o encarece el contrato hay que cobrárselo al usuario. Y el ayuntamiento ha decidido que sea el usuario el que lo pague, en lugar de repercutirlo sobre un presupuesto municipal que cubren todos los ciudadanos con sus impuestos, indicó Nicolás Ángel Bernal. Y luego dice, curiosamente, porque fíjate el análisis de estas palabricas, tiene la cosa amiga, dice: la empresa cobra el canon y es el ayuntamiento el que asume el desfase, que le admitió que es negativo. ¿Cómo que es negativo? ¿Qué quiere decir? Que ganamos dinero, ¿no? O sea, que la empresa está ganando, que el CATA, que la empresa que lleva el servicio municipal de CATA está ganando dinero con un servicio que es de atención a los ciudadanos en forma de animales domésticos. A mí, personalmente no termino de verlo, pero es que termina diciendo: cuando un servicio no supone ganar dinero, las empresas solo acceden si se llevan un fijo que les permite una rentabilidad. Muy bien, perfecto. Es que un servicio municipal de recogida de animales no tiene por qué llevarlo una empresa. Tendrían que llevarlo asociaciones y tendrían que llevarlo entidades cuya finalidad es el bienestar animal, porque es un servicio que se dedica al bienestar animal y por extensión, al bienestar de las personas que convivimos con los animales.
Ese convenio que está firmado ahora mismo con esa empresa que gestiona el CATAT, nos decías hace un momento que va a expirar, ¿no? Sí, que sí. Se termina.
Termina y además es improrrogable, eran 10 años improrrogables.
O sea que está abierto ahora mismo, me imagino, o se abrirá la posibilidad de que asociaciones, en este caso, por ejemplo, como Cuatro Gatos, que sois vosotros, podáis optar a ese servicio.
Hombre, espero sinceramente que por lo menos se nos dé la oportunidad a las asociaciones y las entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad, cuya única finalidad es el bienestar animal, y desde luego ejercicios de responsabilidad social como son campañas de concienciación, campañas de esterilización. Quiero decir, yo no sé si este comentario te lo he hecho alguna vez, María, y si lo he hecho y me repito, tú me disculpas. Una señora que esté viviendo con 400 euros no puede castrar un gato si vale 180. Entonces ahí no puede haber ejercicio de lucro. Ahí tiene que haber intermediario entre los veterinarios y esa señora que permitan que ese animal no llene de gato esa casa, ese barrio, esa calle, y que esa señora pueda estar gozando de la compañía de ese animal. Y que ese animal, si queremos mirarlo en última instancia, que en nuestro caso sería la primera, esté en condiciones sanitarias óptimas, que en este caso sería estar esterilizada y no estar pariendo cada cuatro meses.
Bueno, queríamos actualizar esta situación de los animales en Cartagena. ¿Qué hacer en el caso de encontrarse un animal abandonado? En este caso, pues han llegado varias denuncias. Estamos pendientes, de verdad, de hablar con el concejal de Sanidad, que es de quien depende este servicio, y seguimos esperando a ver si podemos contactar con él. Ana, nos quiere una última cosa.
Sí, mira, solamente un comentario, y es que nos podemos encontrar con que ahora pues alguna mente brillante diga, oye, ha sido una cosa puntual, y es que estos chicos de Cuatro Gatos, mira qué mala suerte, se han encontrado un señor con un husky siberiano en el bar, y esta mucha chica pues se ha encontrado con un pastor alemán en la vereda San Félix, pero esto no pasa. No, señores, sí pasa. Estamos recogiendo y vamos a presentar un dossier de aquellos casos que durante estos últimos años, vamos a recoger un dossier en los que aparezcan estos casos, en los que en los últimos años se está haciendo una dejación de funciones por parte de alguien, que ya no lo dirá alcaldía o el concejal de sanidad o quien tenga que decirlo en el pleno, y por supuesto ese dossier se presentará en el ayuntamiento y donde sea menester. Esta tarde nos reciben en la Federación de Asociaciones de Vecinos. Uh-huh. Vamos a presentar los primeros escritos que ya tenemos recogidos, porque claro, esto viene ocurriendo desde hace mucho y nos llegan las quejas por muchas partes de personas que se han encontrado en esta situación de indefensión, de querer ayudar a ese animal y no tener medios, no poder, y encontrarse que no hay nadie responsable, porque son las 10 de la noche, porque son las 4 de la tarde, porque es domingo, que le eche una mano. Y son ciudadanos que están pagando impuestos y tienen, aparte de unas obligaciones fiscales, unos derechos, que son a ser atendidos.
Pues estaremos muy pendientes de la respuesta que nos dan por parte del ayuntamiento, que son los que tienen que atender estos casos. Y bueno, queríamos dar voz a esas denuncias, a esos casos que han sufrido algunos ciudadanos de Cartagena. Ana Rama, muchísimas gracias.
A ti, María, como siempre.
Por venir y contárnoslo.
¿Te preocupas por tu salud? Nosotros sí. Herbolario El Cedro. Consultas de naturopatía, osteopatía, quiromasajes. Todo en alimentación natural, cosmética y regalos. Herbolario El Cedro. Infórmate de nuestras actividades en www.herbolarioelcedro.com o en Juan Fernández 29, frente Parque Los Juncos. Teléfono 968 12 65 97. El Cedro, porque es natural.
Si hablamos de comuniones, hablamos de Marisquería La Marina. Sí, porque tus hijos lo pasarán a lo grande con hinchables, juegos, monitor infantil. Y además te regalan un reportaje de vídeo. La comunión de tu hijo en Marisquería La Marina, en Santa Lucía, junto a la iglesia. Llámanos al 868-05-6852.
Bueno, seguimos hablando de la cuestión de los perros, del servicio del CATAT, del Centro de Acogida de Animales, y bueno, pues estábamos pendientes de hablar con el concejal de Sanidad, con Nicolás Ángel Bernal, la Concejalía de Sanidad, que es de quien depende este servicio, y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Nicolás Ángel Bernal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos recogido esas denuncias que hacen algunos ciudadanos, también la Asociación Cuatro Gatos, sobre casos en los que se han llamado, en este caso, a policía local, porque el CATAT estaba cerrado, para recoger algunos animales
animales que estaban en la vía pública. Queremos conocer cuál es realmente el servicio que se ofrece, cuál es lo que está estipulado dentro del CATAD y dentro del ayuntamiento para esa recogida de animales.
Bueno, pues vamos a ver. Cuando si hay un aviso, el aviso se puede dar cuando se estime oportuno, cuando se localice algún animal suelto. Ese servicio de recogida de animales se presta habitualmente durante las mañanas, porque ese servicio no está por la tarde. Lo que no quiere decir es que por la tarde se produzca una situación de urgencia, como pasó el otro día en La Vaguada, en la que la policía tiene el número de teléfono de las personas que están trabajando, que llevan el catar, se le avisa y se recoge al perro. En este caso era un perro, y si no, pues hay una situación de animales sueltos en la calle, pues no, en Cartagena, cualquier sitio del término municipal, y ese es un servicio que se presta habitualmente por las mañanas. El CATAD tiene una ruta establecida, los lunes va a un sitio, los martes va a otro, no obstante, si hay avisos de animales sueltos en un barrio o una diputación de Cartagena en concreto, pues bueno, pues se hace esa actuación. Pero como digo, es dentro de lo que de la concesión administrativa que tiene esta empresa para gestionar el CATAD, hay unos horarios de trabajo, y estos horarios de trabajo pues son por la mañana. Sí. Por la tarde se atienden situaciones de urgencia, pues como pasó el otro día con el caso de La Vaguada.
Es decir, que sean perros o animales peligrosos, en este caso, como ya pasó en La Vaguada, que era un animal que había incluso mordido a algún ciudadano.
Sí, sí, claro, en ese caso el perro había mordido y había que, y efectivamente era un perro que podía... que ocasionaba situación de peligro, y lógicamente pues el perro se recogió. Uh-huh. Y está en observación.
Y en el caso de que no sean animales peligrosos, que simplemente estén en la vía pública, que también incluso pueden llegar a provocar accidentes de tráfico, o incluso, pues no sé, que esté un animal que tenga su dueño, que tenga su chip, y que a lo mejor pues él pueda localizar. ¿Cuál es la actuación o en el protocolo de actuación en estos casos?
Habitualmente un perro que el dueño que esté ande suelto es porque el dueño lo ha dejado suelto. Hay que decir que hay una patrulla de policía que van de paisano, que ahora mismo está actuando en el tema de vigilancia de las cacas, y que los perros cumplan con la ordenanza, que lleven el microchip, que vayan con bozal, si son perros peligrosos, que vayan atados, y bueno, cualquier situación, esa situación también se puede dar en cualquier sitio donde la policía aparezca. Y lógicamente, pues si son perros que están sueltos y tienen microchip, se localiza el dueño, y si tenían que estar atados o tenían que ir con bozal, pues lo que se hace también es proceder a sancionar al dueño.
Sí.
Y si hay, y como digo, en cualquier caso, avisos de que en un sitio determinado hay un perro suelto, pues se llama, y si en ese momento no, pero vamos, a la mañana siguiente pues se acude a recogerlo.
Claro, pero por eso que ha habido denuncias de personas que han llamado en su momento a la policía porque el CATAD no estaba abierto y les han dicho que esperaran a que al día siguiente, claro. Y a lo mejor ese animal pues puede haber provocado pues un accidente por la vía.
Principio, ahí está la capacidad de discernir de la policía, ¿no? Si entienden que no hay una situación de gravedad, pues como es un servicio, como digo, que no se presta, a no ser que sea una cuestión de urgencia, pues no se llama, se localiza. De hecho, yo no sé, pero en el municipio los perros que pueda haber sueltos en todo el municipio sin controlar, pues seguramente muchos, ¿no?
Sí.
Y bueno... Pues no podemos, o sea, como he dicho, se establecen rutas para controlar a los perros sueltos, hay unas rutas que se hacen cada día por distintos sitios, distintas. Uh-huh. Y al final se recorre el municipio atendiendo a avisos o no, o porque la ruta está establecida. Y perros sueltos, pues todos vemos perros sueltos por todos los sitios del municipio, porque en muchos casos, por desgracia, también hay gente que si es de Cartagena, pues igual se va a una diputación y abandona el perro para que, en fin... que perros de esos nos encontramos todos los días. Uh-huh. Y eso son, bueno, y eso entra dentro del trabajo habitual y normal del CATAD, ¿eh? Pero que no hay el ayuntamiento no tiene establecido un servicio de vigilancia integral 24 horas, porque bueno, pues en principio pues sería carísimo, ¿no? Tener una serie de gente esperando a que haya un aviso de un perro que está suelto, que no hay ningún problema. Uh-huh. O sea, que no causa problemas. Si causa problemas, como es el caso del otro día de la vaguada, pues lógicamente se actúa inmediatamente, vamos.
Uh-huh. Bueno, nos comentaban desde la Asociación Cuatro Gatos que el contrato con esta empresa que gestiona ahora mismo el CATAT está a punto de finalizar.
Sí.
Y quería preguntarle si, bueno, pues van a sacar un pliego nuevo para poder concursar las asociaciones, en este caso, o empresas que quieran hacerse cargo de este servicio, y por qué presupuesto, porque ahora mismo creo que eran unos 300.000 euros.
Sí, bueno, se va a elaborar el pliego y yo me imagino que saldrá por un presupuesto más o menos parecido. O sea que andará, el servicio andará por ahí. Hay que decir que el ayuntamiento paga ese dinero, pero que luego las tasas las cobra el ayuntamiento, pero que en ningún caso al final llegan a cubrir el servicio que se presta, ¿eh? Y bueno, es un servicio que le cuesta dinero, que se paga con los impuestos de los cartageneros. Yo creo que va a salir por un precio parecido y por otro lado entiendo que el servicio que tenemos, el CATAT, yo creo que comparado con otros municipios, yo creo que quien lo haya visitado, quien haya visto el CATAT y haya visto cómo se trata a los animales allí y en las condiciones que están, bueno, no tiene que envidiar en nada a ninguno de España, vamos. Y yo creo que en ese sentido debemos estar orgullosos los cartageneros del servicio que se presta en el CATAT.
Uh-huh. Quería preguntarle, porque como se tiene que redactar un nuevo pliego para esa concesión, ¿se van a ampliar, no sé, algunas cuestiones, por ejemplo, la vigilancia o la ampliación del horario para este tipo de casos?
Claro, todo iría en función de la cuestión económica. Entonces, pues bueno, pues habrá que estudiar si ampliar el horario es ampliar el pliego de condiciones y ampliar la cantidad de dinero. Como sabe, ahora mismo la política es precisamente en todos estos servicios de recogida en el agua, en recogida de basura. Hombre, estamos hablando de una diferencia de dinero de contratos abismales, ¿no? Pero que se trata de reducir el contrato, ¿no? Por la situación económica por la que atravesamos. Con lo cual no se contempla, como digo, yo creo que el servicio que se presta es el adecuado, ¿eh? Pues, si decimos que no tenemos ninguna queja, hombre, alguna queja hay, pero eso comparado con el trabajo durante todo el año, son muy pocas quejas y en muchos casos subsanables. O sea que no entra el ampliar el horario de servicio, pues ahora mismo no entra en los planes, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, ya por último, el animal que se recogió este fin de semana, ahora mismo imagino que está en observación para el tema de la rabia, para saber si bueno, pues el animal tiene esa enfermedad. ¿Cómo está ahora mismo esa situación? ¿Tenía dueño el animal? ¿Se ha localizado a la persona que era propietaria en este caso?
Pues ese dato no lo tengo todavía. Si el perro está microchipado, seguro que se conocerá cuál es el dueño. Y en fin, y una vez que se localice y nos pongamos en contacto con el dueño, pues esto acarrea unos gastos y tal que tendrá que hacer frente el dueño, incluso si hubiera la posibilidad de una sanción. Uh-huh. Pero que todo esto es un problema que es reciente y que estamos en el proceso, como digo, ahora mismo. Lo importante es saber si el perro tenía algún problema sanitario que ya cuando termine el periodo de observación se sabrá, parece que no, y luego ya llevará toda la parte administrativa de sanciones y demás.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes de finalmente, pues si tiene dueño o no tiene dueño, qué va a pasar con ese animal, y bueno, también estaremos pendientes de cuando salga a concurso la contratación de este nuevo servicio de atención a animales. Nicolás Ángel Bernal, gracias.
A vosotros.
En Radio Cartagena abrimos el Corazón Enamorado. Se acerca San Valentín y queremos premiar tu romanticismo. Cada día, en Hoy por Hoy Cartagena, a partir de la 1:30, conoceremos historias de los oyentes. Queremos saber a quién y por qué harías un regalo romántico. Entre todos los que nos llaméis, sortearemos, el 13 de febrero, un lote de regalos. Corazón Enamorado, en Radio Cartagena, Cadena SER, en el 91.8 FM y 1602 Onda Media.
Colaboran Tecnoescape, Casa, El Rincón de Miguel, El Paso de los Elefantes y Estética en Clínica. El nuevo Teatro Circo de Cartagena presenta la película La mirada del amor, martes 11 de febrero, con pases a las 18, 20:15 y 22:30 horas. Una película sobre el amor en la edad madura que gira en torno a una mujer que ve en un desconocido un gran parecido físico con su difunto marido. Entradas 4 y 3 euros. Más información en nuevoteatrocirco.com.
Radio Cartagena, Cadena Ser. 91.8 de FM y 1602 de onda media.
Escucha con nosotros la vida.
La columna de Mar Casas.
Confieso ser asidua a las redes sociales. Y hace unos días, en mi muro de Facebook, alguien compartió la siguiente frase: prohibido rendirse, respira hondo y sigue. Yo acababa de colgar una fotografía de Cartagena hecha por Javier Lorente, y ambas, imagen y frase, quedaron a unos centímetros de distancia, así que mi cerebro comenzó a establecer asociaciones que inspiraron este primer artículo. Y es que, con sorpresa, constaté que en tan solo 48 horas, 60 personas se pasearon por esa imagen virtual de nuestra ciudad para decir me gusta a aquella perspectiva del Palacio Consistorial que enfilaba las calles aledañas con la belleza de nuestro mar al fondo. Los tejados húmedos y brillantes, las farolas como vigías del tiempo, palmeras como columnas y 100 mástiles de veleros sembrando las aguas del puerto. Y aquella imagen serena de Cartagena se me antojó como una dama de época que se ve pasar el tiempo, con la certeza de que este le hace aún más hermosa. Y los comentarios se sucedieron. Los que ya la conocían aplaudían o recordaban su belleza, y quienes no habían tenido la suerte de venir ansiaban verla. Y yo me dije, qué suerte vivir aquí pese a los vientos que la azotan en estos tiempos. La bondad de su clima, el mar, la amabilidad de sus gentes y una calidad de vida envidiable. He tenido el placer de presentar en Cartagena a muchos autores más o menos conocidos del panorama literario español, y todos, absolutamente todos, le han lanzado piropos muy sinceros a nuestra ciudad. Como ejemplo, el periodista y escritor Javier Sierra, a quien conocí cuando presenté su primera novela, El ángel perdido, en Cartagena, redactó un artículo para Antena 3 en el que, entre otras cuestiones, aludía al cambio espectacular de nuestra ciudad. Como él, todos han visto sus muchos recursos y posibilidades. Así pues, he querido que este primer artículo, esta primera firma, sea para decirle a mi querida ciudad: prohibido rendirse, respira hondo y sigue.
La columna de Mar Casas.
Somos información.
La propuesta socialista para desatascar el proceso soberanista de Cataluña. Susana Díaz insiste en que hay que retomar el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central para conseguir una mejor financiación.
Somos opinión.
La corrupción está localizada. La Comisión identifica perfectamente cómo y dónde se produce, en la mezcla del desarrollo urbanístico dejado en manos de los ayuntamientos y la financiación ilegal de los partidos políticos. Ese es el auténtico foco de PUS.
Somos diversión.
Iker Jiménez obligado a tomar tierra por una avería en la nave del misterio. Martina Klein anunciará también los recortes del gobierno.
Somos conocimiento, pasión, oportunidad.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Martínez, con este ya no me creo, nos acompaña hasta la una de la tarde. Hacemos nuestro habitual alto en el camino para actualizar la información y a la vuelta pues tenemos muchísimo más aquí en Hoy por Hoy Cartagena. Tendremos nuestra Cartagena histórica como cada martes, por supuesto, y también hablaremos de temas relacionados con la sanidad y, bueno, también con el temporal. Hablaremos con ese director del centro de Los Barreros, el colegio público San Francisco Javier, que bueno, pues tras el temporal perdió la cubierta de la zona de infantil. Pues todo eso a la vuelta. Nada, en cinco minutitos estamos y por supuesto nuestro corazón enamorado. Quizá, bueno, pues Inia Martínez sea parte de una banda sonora de enamorados. Ya saben, vayan preparando esas historias de amor, que luego abriremos los teléfonos, que nada, nos quedan dos días para recibir esas llamadas. El jueves haremos el sorteo de enamorados. Pues enseguida volvemos, hasta ahora.
Cadena SER. Servicios informativos.
Es la una a mediodía en Canarias. Comenzamos con novedades en Mallorca porque se judicializa la investigación sobre el vídeo de la declaración de la infanta Cristina. La policía ha presentado esta mañana una denuncia en el juzgado de guardia y acusa ya a determinadas personas de ser los autores de la grabación. Vamos a Palma, Lucía Borges, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En esta denuncia la policía pide al juzgado que se actúe sobre las personas concretas que se cree llevaron a cabo la filmación. El juez José Castro ordenó el pasado domingo a la policía que abriera una investigación por este asunto. Los autores de la filmación han desobedecido una resolución judicial de Castro que prohibió de forma expresa el registro de imágenes en la sala. Precisamente ese auto de Castro ha sido también incluido en la denuncia.
Primeras reacciones a la decisión de Juan Manuel Moreno de presentar su candidatura a liderar el PP andaluz. El secretario de Estado de Asuntos Sociales cuenta ya con el aval de la dirección nacional, lo que frustra las aspiraciones de José Luis Sainz, el candidato que promocionaba Cospedal, lo que propició fuertes tensiones con Javier Arenas. Vamos al Congreso, porque ha hablado el portavoz popular, Alfonso Alonso. Carolina Gómez, hola.
Hola, Alfonso Alonso. ¿Cree que el PP está de enhorabuena por la candidatura de Moreno?
Bueno, me parece un tío con una gran capacidad. Me parece que es un hombre moderado, un hombre sensato, que es tiene un discurso moderno, muy abierto y que me parece una referencia magnífica para Andalucía.
El portavoz de los populares en el Congreso también se ha referido a la votación sobre la reforma de la ley del aborto que se va a realizar esta tarde. Alfonso Alonso está convencido de que la mayoría sólida y cohesionada del Partido Popular no se va a quebrar.
Gracias, Carolina. Pues sobre la reforma de la ley del aborto siguen las reacciones. La Sociedad Española de Psiquiatría se posiciona en contra del anteproyecto de Gallardón y muestra además su malestar porque el Gobierno ni siquiera se lo ha remitido, cuando serán ellos los que tengan que decidir sobre cada caso. Miguel Gutiérrez es su presidente.
Bueno, eso está por ver. En nosotros nos parece muy inadecuado este planteamiento. Entendemos que se nos asigna un papel que no nos corresponde en la medida que se psiquiatriza un problema que en principio no es psiquiátrico. Y nosotros no estamos aquí para psiquiatrizar a la sociedad, para convertir en psiquiátricos problemas que no son psiquiátricos.
Precisamente la retirada de la reforma del aborto es el primer objetivo que se fijan los socialistas para el nuevo periodo de sesiones. Alfredo Pérez Rubalcaba ha marcado estrategia con su grupo parlamentario de cara a las elecciones europeas y con Elena Valenciano como cabeza de lista. José Luis Astre, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El PSOE ha escogido a la mejor candidata, ha dicho el secretario general de los socialistas, la que tiene las mejores cualidades y apoyo unánime, según ha resaltado, ante unas elecciones en las que los socialistas esperan abrir un ciclo electoral favorable.
Es evidente que el Partido Socialista, como en todas las elecciones, te juegas un resultado, pero es mucho más importante que destaquemos que Europa se juega mucho en estas elecciones y es mucho más importante aún que destaquemos que España se juega mucho en estas elecciones.
Sobre el aborto, Rubalcaba avisa de que mantendrán iniciativas parlamentarias y sociales porque no se avendrán a pactos o componendas. Lo único que quieren, ha dicho, es la retirada de la ley e insistirán también en que el Congreso de los Diputados tiene que debatir en la Cámara sobre la situación política en Cataluña.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pronunciado esta mañana sobre la delicada situación laboral de los trabajadores de las plantas embotelladoras de Coca-Cola y ha dicho que los despidos son siempre la peor opción. Eva Vega.
El mercado laboral es ahora mucho más flexible gracias a la reforma, según Luis de Guindos, y en la reforma laboral se pueden encontrar instrumentos alternativos como bajar los salarios para evitar los despidos en Coca-Cola, que deberían ser el último recurso y son la peor solución.
Tenemos que ser conscientes que siempre la peor solución es el despido, y que ahora hay instrumentos de flexibilidad desde el punto de vista salarial que pueden conseguir los mismos efectos por su impacto en la estructura de costes de la empresa y que, sin embargo, tiene mucho menor coste desde el punto de vista de lo que es el paro.
El ministro ha recordado que el desempleo es negativo porque es una situación dolorosa, pero también porque cuanto más tiempo se pasa en el paro, más difícil es reincorporarse luego al mercado laboral.
Pues hablando de economía, el BBVA se abona al optimismo. Su servicio de estudios pronostica un crecimiento este año del 0,9%, dos décimas más de lo que cree el gobierno, y señala que con ello podrían traducirse en la creación de hasta 60.000 empleos en la Diomizoso.
El crecimiento económico previsto, que podría ser algo mayor, dice el BBVA, se traducirá, según el economista jefe de su servicio de estudios, Rafael Domènech, en un crecimiento neto del empleo del 0,4%, que, traducido a puestos de trabajo, significa
unos 60,000 puestos de trabajo para este año, de creación neta de empleo, con un perfil que es claramente creciente a lo largo del año.
Su estimación es que el PIB crecerá un 1,9% en 2015 y el empleo un 1%, pero el paro seguirá ese año muy cerca del 25%, en el 24,8% de la población activa.
Gracias, Eladio. Seguimos pendientes un día más del temporal. 30 provincias afectadas en alerta por nieve, viento, oleaje. Especial atención a la crecida de los ríos, y no solo en España. El riesgo de inundaciones mantiene en alerta naranja toda la zona oeste de Francia. En Reino Unido, David Cameron visita hoy zonas del sur, donde hay personas evacuadas por las peores riadas que se recuerdan en décadas, y en Portugal hay localidades aisladas por la crecida del Tajo y cortes de carreteras en la cuenca del Duero. El deporte supongo que estará más tranquilo. José Palacio, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos pendientes de la Copa del Rey. En dos días conoceremos a los finalistas de la competición. El primero saldrá hoy del partido de vuelta de semifinales en el Calderón a partir de las 9 de la noche. Atlético de Madrid, Real Madrid, con el resultado de 3-0 a favor en la ida para los blancos. Ancelotti cuenta con todos sus futbolistas disponibles. En cambio, los rojiblancos tienen muchas bajas. No estarán Diego Costa por sanción, así como Courtois, Felipe Luis, Thiago y David Villa por lesión. Y un apunte de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi: ha competido uno de los nuestros, Imanol Rojo, en la prueba de sprint en esquí de fondo. Ha finalizado en la posición número 60 y no ha obtenido el pase a cuartos de final. Para las 4 de la tarde, nueva participación española, esta vez con Victoria Padial en biatlón, en la prueba de persecución 10 kilómetros.
Lo dejamos aquí. Más información en cadenaser.com, en nuestra web, y a partir de las 2, la 1 en Canarias, en hora 14.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Radio Cartagena, Cadena Ser, en el 91.8 de FM y 1602 de onda media. Actualizamos la información local y comarcal. Avance informativo con Miguel Meroño.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta mañana se han incorporado los pequeños de 3, 4 y 5 años del Colegio Francisco Javier de los Barreros a sus nuevas aulas, que han sido acondicionadas provisionalmente en el centro. Han sido 85 los niños que no pudieron asistir ayer a clase porque el viento había arrancado la cubierta del módulo infantil, dejando en malas condiciones las aulas. María, escucharemos en nuestro tiempo de hora 14 tanto al director del centro como también al consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, que ha hablado de este tema. Y hablando del viento, 42 incidencias atendieron ayer los bomberos de Cartagena, mientras la Concejalía de Jardines evaluaba los daños en un centenar de árboles. También ha hablado la alcaldesa de Cartagena de este asunto. Nos ha manifestado, ya podemos adelantar, que decía que el viento que hizo, que fue muy potente, muy fuerte, no causó tantos daños como en un principio se podría esperar. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, buenas noticias. También el Complejo Juvenil de Canteras, que ha facilitado trabajo a más de 500 personas durante el pasado año, y 400 alumnos de formación profesional que se van a poner en contacto con empresas desde las aulas para que su formación se oriente hacia el empleo. También Álvaro Valdés, que de profesión abogado, es el nuevo presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena y Comarca, que sustituye a la anterior presidenta Marite Guillén. Los trabajadores de Navantia Cartagena, que han convocado para mañana miércoles una concentración de una hora a las puertas del centro para reivindicar carga de trabajo. Vamos a hablar también del rector de la Universidad Politécnica de Cartagena. Confirma el gran interés que tiene Alemania en los ingenieros españoles, y concretamente los de la institución docente que él dirige, los de la Universidad Politécnica. La Mancomunidad de Canales del Tibilla, que ha obtenido la primera acreditación de flota ecológica de España, una acreditación otorgada por la Asociación de Gestores de Flotas de Automóviles y también por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía del Ministerio de Industria, y una actividad solidaria, ya que la Fundación Ordesa y Cáritas Cartagena reparten más de 21.000 papillas a niños desfavorecidos de la zona.
Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Ya saben, más noticias a las 2 y cuarto, en hora 14, y después a las 3 y media, como siempre, llegan los deportes. Jorge Fernández, Caro, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la actualidad deportiva hoy pasa por la venta del Cartagena. Según informa el diario La Verdad, un grupo de empresarios valencianos encargado de la representación de futbolistas está interesado en alquilar el Cartagena. Serían 18 meses en los que estos empresarios se quedarían con el club y asumirían los gastos del equipo hasta finalizar el contrato. Parece ser que hay reuniones entre Cristina Bustillo y representación de los empresarios en Alicante y en breve se espera una respuesta definitiva sobre este asunto. Como ya dijimos hace más de un mes, Paco Gómez ni quiere ni puede poner un solo euro más en el Cartagena. Las empresas no le van bien y además, después de la eliminatoria ante el Caudal de la pasada temporada, decidió abandonar el club, por lo que desde entonces Fran de Paula y Cristina Bustillo han estado buscando soluciones para salvar la viabilidad del equipo. Estos empresarios valencianos no son la única opción que se ha interesado por el Cartagena, hay más. Desde la rueda de prensa del 30 de diciembre se han aumentado el número de pretendientes, por lo que en este tema solo queda esperar para saber cómo va a finalizar toda esta situación. Más cosas. Hoy ya hay plan de viaje para Almería, partido que se va a disputar contra el filial almeriense el domingo a las 12 de la mañana. 21 euros será el viaje para los abonados y 23 para los no abonados, con entrada incluida. La salida será a las 8 de la mañana. Y luego, en tiempo de Ser Deportivos Cartagena, vamos a hablar con Pencho Angosto, presidente de la Federación de Peñas, para que nos explique qué expectativas hay cara a este choque en cuanto a la asistencia de aficionados de Cartagena. Recordamos que la temporada pasada el partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos fue una salida masiva de aficionados de Cartagena para ver el choque. Y hoy es martes, así que no tenemos tiempo para el fútbol sala, como siempre, de la mano de Julio Clemente, por lo que analizaremos la derrota del Plástico Romero Cartagena el pasado sábado ante Melilla por 4-2. Y como siempre, de todo esto lo trataremos de 3:30 a 4 en tiempo de Ser Deportivos Cartagena, aquí en sintonía de Radio Cartagena Cadena Ser.
Para celebrar San Valentín, el Rincón de Miguel te ha preparado menús especiales, donde podrás elegir y pasar una velada romántica y agradable en compañía de tu pareja o con amigos. Todo el fin de semana San Valentín en el Rincón de Miguel, calle Bodegones 16, Cartagena. Reservas 868-06-2417.
Lleva a tu mesa productos artesanos de Confitería Panadería Rizo, elaborados con ingredientes de primera calidad, gran variedad en dulces, salados, hojaldres y todo tipo de pan. Confitería Panadería Rizo, el sabor natural y tradicional de la pastelería artesana y toda una alegría para el paladar. En calle General Moscardó, en Albujón. Búscanos en Facebook 968-550336.
Hoy es el día. Entra en servihabitat.com o en tu oficina de la Caixa. Compra un piso con etiqueta verde y consigue hasta un 37% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero.
Interlab, instalación de oficinas. No solo vendemos muebles, vendemos soluciones. Oficinas, hostelería, ayuntamientos, universidades, especialistas en crear el mejor ambiente de trabajo. Proyectamos y montamos con las mejores marcas. Condiciones especiales para emprendedores. Interlab, más de 40 años de experiencia. Teléfono 968 12 52 52 y en interlab.es.
Julio, ¿te gusta la música de culto?
Mucho. Me encanta. Es como levitar dos palmos por encima del suelo.
Es como escuchar la ventana.
Me lo pones difícil. La ventana de Carlos Francino es mucha ventana.
¿Dirías que te gusta más escuchar la ventana que a ti mismo con esa voz envolvente?
Por supuesto.
¿Y me harías uno de esos clásicos cierres?
Claro. La ventana con Carlos Francino. De 4 a 8 de la tarde, hora menos en Canarias. Y de lunes a viernes, Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
¡Guau! ¡Me encanta!
Radio Cartagena, Cadena Ser. 91.8 de FM y 1602 de Onda Media.
Ya estamos de vuelta, 1:13 y ya les decíamos, íbamos a hablar de temas de sanidad, porque bueno, mañana la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacio, va a comparecer en la Asamblea Regional a petición del Grupo Parlamentario Socialista y para responder pues a unas cuestiones relacionadas con las pruebas mamográficas que se están haciendo en el Área 2 y en el Área 8, es decir, en el Área 2, el de Cartagena y la del Mar Menor. Tenemos al otro lado del teléfono la diputada socialista Teresa Rosique. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos exactamente qué es lo que le han pedido que responda a la consejera María Ángeles Palacios.
Bueno, nosotros pedimos la comparecencia de la consejera de Sanidad pues antes de Navidad, cuando tuvimos conocimiento de que en el área de salud nos estaba de Cartagena y en el área de salud del Mar Menor no se estaba cumpliendo con el programa de prevención del cáncer de mama. Este programa establece que a todas las mujeres que se acojan a él, que es una franja de edad entre los 50 y 69 años, pues hay que realizarles dos proyecciones mamográficas en cada mama. Así se está haciendo en toda la comunidad autónoma, menos en las áreas de salud de Cartagena y Mar Menor, que solamente se estaba realizando una proyección mamográfica en cada mama. Se venía haciendo desde hace tiempo en estas condiciones. En agosto del año pasado, la Consejería de Sanidad sacó a contratación de nuevo el servicio para contratar con una empresa privada. Y en ese contrato se establecía la exigencia exclusivamente de una proyección mamográfica, es decir, lejos de aprovechar esa oportunidad, la Consejería de Sanidad, para corregir esa inaceptable actuación que lo que hacía era restar garantías de prevención a las mujeres de estas áreas de salud, pues seguía incidiendo en el mismo error, es decir, exigiendo solo una proyección mamográfica en cada mama. El Grupo Parlamentario Socialista denunció esta situación públicamente, salimos a finales de septiembre, principios de octubre, y tenemos conocimiento de que la Consejería se ha visto obligada a modificar ese contrato para establecer precisamente que a las mujeres de Cartagena y del Mar Menor se nos haga ese programa de prevención de cáncer de mama igual que al resto de las mujeres de la comunidad autónoma y tal como establece el programa de prevención del cáncer de mama. Por lo tanto, en primer lugar, mostrar la satisfacción de que nuestra denuncia haya servido para corregir una inaceptable actuación de la Consejería de Sanidad con las mujeres de estas áreas de salud. Y además, mañana les exigiremos explicaciones a la consejera de por qué, hasta que el Partido Socialista no ha denunciado este hecho, se nos mantenía a las mujeres de estas áreas de salud con menos garantías en materia de prevención del cáncer de mama que al resto de mujeres de la comunidad autónoma, incumpliendo incluso el programa de prevención. Son explicaciones que la consejera María Ángeles Palacio debe dar mañana en sede parlamentaria. Y sumo de nuevo la satisfacción de que nuestro trabajo y nuestra denuncia haya servido para corregir esa inaceptable actuación.
Bueno, sin duda noticia buena el saber que esas pruebas se van a realizar de manera normal, como indica el protocolo. Yo también quería preguntarle, porque también han pedido o han denunciado ustedes las listas de espera relacionadas también con las mamografías, que han aumentado mucho en los últimos años, meses.
Sí, efectivamente. Hay dos cuestiones. Primero, de lo que hemos hablado es del programa de prevención del cáncer de mama, que se hace desde hace años fuera de los hospitales y este servicio lo prestan empresas privadas. Luego está la cuestión de cuando a una mujer se le detecta ya un problema y hay que valorar si ese problema es un cáncer o no, o la importancia que tiene ya ese problema detectado, entonces son derivadas al hospital. Pues bien, en el Hospital Santa Lucía, como ya denunciamos en su día, pues el incremento de la lista de espera de mujeres, repito, a las que ya se les ha detectado una posible patología, es decir, un posible problema, y hay que evaluar el alcance de ese problema, pues esa lista de espera aumentó de 202 mujeres a 31 de diciembre de 2012 a 856 a septiembre. 9 meses después se había multiplicado por 4 el número de mujeres que estaban en lista de espera para mamografía en el Hospital Santa Lucía y sin fecha todavía para realizarle esa mamografía. Nos parece que es una situación gravísima. Claro, cuando hemos leído los datos que la Consejería acaba de publicar de que en el año 2013 se detectaron menos cánceres de mama que en el año 2012, y cuando somos conscientes que por desgracia eso no significa que haya menos mujeres con ese problema, sino que la Consejería ha detectado menos, queremos saber las razones por las que se han detectado menos y, sobre todo, si eso guarda alguna relación precisamente con la lista de espera, porque hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que la prevención del cáncer de mama, el detectar un cáncer a tiempo y cuanto antes, es fundamental para salvar la vida de muchas mujeres y, por lo tanto, consideramos inaceptable esa lista de espera que, cuando tendría que actuarse con carácter inmediato, precisamente para valorar si esos problemas tienen más o menos alcance.
Bueno, tendremos que esperar a mañana para conocer esa respuesta por parte de la consejera. No sé si van a aprovechar la visita a la Asamblea para preguntarle por otras cuestiones relacionadas con la sanidad aquí en Cartagena.
Por supuesto. Nosotros siempre que viene la consejera de Sanidad aprovechamos, aunque venga para otro tema, para exigirle que cumpla el compromiso que adquirió en la Asamblea Regional en el año 2009. Un compromiso en el que consistía en mantener el Roser como el segundo hospital de Cartagena. Ella lo dijo, que para resolver el problema hospitalario del área de Cartagena era necesario, además del Santa Lucía, tener abierto el Roser con 330 camas hospitalarias. Y lo que está haciendo es proceder a su desmantelamiento definitivo. Por lo tanto, nosotros volveremos a aprovechar su presencia mañana en la Asamblea Regional para exigirle que cumpla lo que dijo en el año 2009, acogiéndonos a sus propias palabras. Dijo que para resolver el problema había que mantener abierto el Roser. Luego, si el Roser lo cierra, como está haciendo, lo que está haciendo es dejarnos un problema muy gordo en materia hospitalaria a los ciudadanos de este área de salud.
Bueno, pues tendremos que esperar, como decimos, a mañana con esa comparecencia de la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, aquí en Cartagena, en la Asamblea. Teresa Rosique, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, buenos días. Bueno, pues ya saben, mañana a las 5 de la tarde está prevista esa comparecencia de María Ángeles Palacios, que es la consejera, para tratar estas cuestiones a petición del Partido Socialista. Esta casa, estos micrófonos le informarán de todo lo que diga al respecto de esas cuestiones. 1:20, enseguida vamos a conocer cómo está, si ha vuelto a la normalidad, el colegio de los Barreros, que sufrió este fin de semana, concretamente la madrugada del lunes, ese derribo de la cubierta, que, bueno, pues menos mal que no había nadie dentro. Enseguida hablamos con el director del centro.
No es lo mismo cantar mientras te afeitas. ¡Olé! ¡Olé! Que hacerlo en un gran teatro de la ópera. Con tu publicidad puede suceder igual. Si no eliges bien, no será lo mismo. Cadena Ser, siempre el mejor medio para tu publicidad.
Bueno, aunque esta noche ha vuelto a soplar el viento, no ha sido desde luego como la madrugada del lunes, donde varias zonas de Cartagena sufrieron grandes destrozos, caídas de árboles, caídas también de carteles, y en el caso de los Barreros, ya se lo contábamos ayer, pues el desprendimiento de la cubierta de la zona infantil del Colegio San Francisco Javier. Ayer ya les comentábamos que los niños habían sido trasladados a otras aulas para poder continuar con sus clases, y bueno, es un colegio que tiene pues unos cuantos años y bueno, pues que con este temporal de viento no pudo aguantar esa cubierta. Tenemos al otro lado del teléfono a su directora, Ginés Olivares. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, queremos saber, ha vuelto a la normalidad un poco la situación después de ayer, me imagino, el caos cuando los niños llegaron al colegio, tuvieron que ser trasladados. ¿Todo normal ya?
Sí, bueno, los niños ayer no asistieron a clase, era prácticamente imposible organizar un traslado rápidamente a las 9 de la mañana. Estábamos más bien pensando en la situación en la que se encontraba el centro. Entonces, ayer las clases de infantil se suspendieron, pero esta mañana ya los niños casi con normalidad están acogidos en las aulas vacías y reacondicionadas del edificio número 1, donde está primer ciclo de primaria.
Uh-huh. Bueno, es un colegio que tiene ya una cierta edad, ¿no? Hablábamos antes fuera de micrófono, va a cumplir 50 años.
El colegio en sí tiene ya 50 años, pues, mi centro tiene 3 edificios, el más antiguo de todos, y por ahí andará los 50 años, y el edificio de infantil es el más joven de los tres, andará entre los 25 y 30 años de antigüedad.
Uh-huh. Bueno, yo quería preguntarle por el tema de las instalaciones, por si, bueno, pues sabemos que esto es un fenómeno meteorológico que no nos suele pasar aquí en la ciudad, que ha sido algo puntual con esas rachas de viento de 100 kilómetros a la hora que han causado desperfectos, pues no solamente en los barreros, sino también en otros colegios, en la zona de La Manga también ha habido derrumbes. Las instalaciones, el ayuntamiento tiene que hacerse cargo un poco del mantenimiento, ¿no? A día de hoy está todo en orden.
Sí, el mantenimiento de las instalaciones, el Ayuntamiento de Cartagena lo hace con absoluta normalidad. Cada vez que nosotros le demandamos algún tipo de problema que encontremos, que surja, el Ayuntamiento rápidamente se pone en contacto con los técnicos correspondientes y lo soluciona a la mayor brevedad posible. De hecho, ayer a las 10 de la mañana, 10 y poco, ya estaba uno de los técnicos del Ayuntamiento, estaba aquí en el centro, la concejala vino después. Nosotros no hemos tenido hasta el momento problema con el Ayuntamiento.
Uh-huh. ¿Y con las instalaciones tampoco? ¿Están ustedes satisfechos con sus instalaciones?
Con las instalaciones, nosotros siempre hemos venido demandando la construcción de un pabellón. Somos el único barrio de Cartagena que no tiene un pabellón cubierto. Es lo único que le hemos demandado tanto al Ayuntamiento como a la Consejería. Sé que ahora, por el tema de recortes, pues está la cosa complicada, pero vamos, por todo lo demás, somos un centro que tiene las mismas instalaciones que cualquier otro centro público de la región.
Uh-huh. Ahora mismo están haciendo esas obras para terminar de acondicionar esa zona que se ha derrumbado, ¿no?
Sí, ahora mismo, ayer comenzaron a desescombrar todo lo que son cascotes, ladrillos que se habían caído del techo, y supongo que hoy procederán a la retirada de la plancha de metálica que era la cubierta del edificio.
Uh-huh. ¿Y los niños están ubicados en otras aulas?
Los niños están ubicados en el edificio de primer ciclo, en un par de aulas que había vacías que se utilizaban como biblioteca, como aula de usos múltiples, el aula de pedagogía terapéutica, ahí es donde están ahora mismo reubicados los niños.
Uh-huh. ¿El arreglo que se va a hacer va a ser con una cubierta parecida a la que tenía o se va a reforzar un poco la historia?
No se puede reforzar la historia, es decir, hay que hacer una cubierta nueva porque la plancha metálica que había sobre el tejado del edificio está completamente destruida. Entonces, ya no lo sé, eso ya dependerá de los técnicos de la consejería, que creo que son los que se van a hacer cargo de la reconstrucción del techo.
Uh-huh. Bueno, pues normalidad después de este temporal, que desde luego está dejando al país con una situación bastante caótica en algunas zonas, y aquí pues ha azotado, en este caso, al Colegio de los Barreros, que bueno, no ha habido que lamentar daños personales, que fue de madrugada, y que bueno, que esperemos que cuanto antes pues se recupere la normalidad y se pueda recuperar esa cubierta de la zona de infantil. Ginés Olivares, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, buenos días.
Un saludo.
Allí donde Felipe II mandó a sus tercios conquistar el mundo, o donde Francisco de Quevedo pasó tras escribir sus versos más pícaros, nace Las Casas del Rey. Tu nuevo espacio, tu nuevo local de copas y tapas en el edificio más antiguo de Cartagena. Las Casas del Rey, en calle Intendencia junto a Capitanía. Un paseo por la historia con sabor a Cartagena. Búscanos en grupobarril.com.
Bueno, como cada martes, si fieles a su cita, ya están aquí en los estudios de Radio Cartagena. Paco Franco, ¿qué tal, Paco?
¿Qué tal? Buenos días.
Y Luis Miguel Pérez Adán.
Hola, ¿qué hay?
Comenzamos aquí Cartagena Histórica, hoy con invitado.
Sí, bueno, toca invitado.
Pues, ¿quién nos lo presenta?
Antonio Bermejo.
Antonio Bermejo, encantada.
Cura de Vistalegre, cura obrero.
Cura obrero de Vistalegre.
Bienvenido.
Estamos en Vistalegre ya durante 45 años, del año 68 hasta ahora.
Llegaste en los 60, ¿no? En los años 60. 60. ¿Con qué obispo llegaste?
Bueno, cura somos, en aquel tiempo éramos un grupo de alrededor de 15 curas con un gran prestigio en toda Cartagena, sobre todo por la sencillez, la austeridad y sobre todo porque estábamos amasados con la masa trabajadora.
Pero
llegaste, y sobre todo con los pobres.
¿Llegasteis todos al mismo tiempo?
No.
Estamos hablando del año 60.
Los curas obreros empiezan aquí en Cartagena en el año 64, que empieza con
el Concilio Vaticano
Juan López Bermúdez.
Pero con el Concilio Vaticano, después del Concilio.
Bueno, más a o partir menos. Del Concilio Vaticano, porque anteriormente Pío XII lo había prohibido todo el movimiento de curas obreros. Y el Vaticano abre las puertas al mundo, a la sociedad, a la cultura, y una de las cosas es que permite que los curas trabajemos manualmente, uno de fontaneros, otro de pintores, otro de albañiles y tal, ¿no? Es decir, que el Concilio Vaticano fue una ventana de esperanza para la Iglesia. Y de hecho, Juan XXIII en el Concilio dijo claramente que la Iglesia tiene que ser de todos, pero de una manera especial de los pobres. Y también después el cardenal Lercaro dijo también una frase también, lo que pasa que después los obispos no lo asumieron, por desgracia para la Iglesia, porque una de las cosas que querían poner en la en los escritos de Gaudium et Spes es que la Iglesia fuera la Iglesia de los pobres, pero eso no pudo ser porque los obispos no lo aprobaron. Y aquí parece ser que los obispos españoles fueron un poco los más reaccionarios en que esta palabra, la Iglesia de los pobres, apareciera en la Gaudium et Spes.
Bueno, tu obispo era Miguel Roca Cabanelles, ¿no? Que luego fue cardenal de Valencia.
Bueno, Miguel Roca Cabanelles fue un gran obispo. Para nosotros fue un gran obispo, sobre todo para los curas obreros de aquel tiempo, fue un hombre abierto al mundo, a la sociedad, y además era un hombre muy inteligente. Y esto es importante para mí, porque yo prefiero hablar, aunque sea un dictador, pero que sea inteligente, que te entienda, pero no con personas que son dictadores, pero no son inteligentes, y entonces no te entiende. Este hombre fue un hombre que nos abrió a nosotros las puertas, sobre todo cuando fue Juan López Bermúdez y Pedro Hernández Cano, ya cuando fueron a verlo, ya estos dos hombres estaban trabajando en la construcción. ¿Y
de qué parroquia eran esos dos curas?
De las 600.
Eran de las 600.
Eran los dos de las 600. Estuvieron trabajando en los albañiles. Entonces fueron a visitar a Miguel Cabanelles, a decirle, mire usted, queremos que usted sepa que estamos trabajando ya en las empresas y tal, tal, tal. De una manera ya tengo conocimiento y tal. Bueno, les pusieron el problema y el hombre no puso ninguna pega. Después también el resto de curas obreros que también hablaron con este hombre, porque después vinieron, porque a partir del año 64 empieza también una experiencia también de estudiantes jesuitas, franciscanos, que estaban trabajando en Bazán, que estaban trabajando en Repesa, en fertilizantes, etcétera, etcétera. Y después, en el año, sobre todo en el año 68, cuando yo aparezco por aquí, por estas tierras, yo venía de Calasparra, que realmente
porque
me
tú
echaron.
¿Eres de allí, de Calasparra? ¿Naciste en Calasparra?
No, yo estuve de Calasparra un año de cura. Yo terminé en el año 66, y en el año 66 me mandaron a Calasparra. Y allí, pues, por ese acercamiento a los pobres, a los trabajadores, y yo creo que, y por esa defensa de la justicia, que cuando realmente las personas somos un poco peligrosas, como Jesús. Jesús no defendió la caridad, pero sobre todo defendió la justicia, y por eso él fue a la cruz. Y toda persona, hombre y mujer, que trabaja por la justicia, es una persona incomprendida y perseguida. Y en aquel tiempo éramos las personas que estábamos al lado de los trabajadores. Yo estuve trabajando en la construcción.
Bueno, y en ese momento se forman en las parroquias unos grupos. Yo recuerdo la JOC, la Juventud Obrera Cristiana.
Bueno,
¿cómo trabajaban esos chavales y cómo se expresaba la nueva Iglesia?
En aquel tiempo, uno de los grupos que realmente nos invitaban a trabajar de una manual eran los grupos cristianos de la JO, la OA, la VOG, que realmente eran grupos que nos animaba y además nos contagiaba con su idea, con su experiencia y con su vida de austeridad, de sacrificio y de sufrimiento por los demás. Ellos nos invitaban, mirar, lo único que os falta a vosotros es solamente trabajar de una manera manual y más cerca de la gente, conviviendo y compartiendo con ellos las preocupaciones, los sufrimientos y también la esperanza, porque realmente ellos nos animaban a que es posible otro mundo, otra sociedad y también otra iglesia y otro Dios también, distinto muchas veces al que muchas veces los curas y monjas presentamos al mundo y a la sociedad.
Bueno, y en esos años 60, ¿cuáles eran los problemas de Cartagena más graves? Los problemas más serios que había en Cartagena.
Los problemas de aquel tiempo, mayormente, bueno, ya sabéis que en aquel tiempo pues teníamos también los problemas, no, mayormente eran problemas un poco, bueno, de paro, que por cierto, en aquel tiempo había mucho paro, casi el 80% estamos trabajando en Francia y en Alemania. ¿Quién levantó Alemania y Francia en aquel tiempo? Los españoles. Y ahora también quiere los alemanes y los franceses que levantemos otra vez los españoles. El problema del paro y sobre todo nuestra cercanía es que era despertamos la conciencia obrera entre los trabajadores y trabajadores. Que esto es lo que realmente muchas veces los empresarios no lo veían con buenos ojos. Porque cuando íbamos a las empresas, pues siempre pues, les poníamos lo que era una nómina, lo que era esto. ¿Cómo realmente empezamos con las escuelas también de adultos? Donde le enseñamos a leer, donde enseñamos lo que era una nómina, lo que enseñamos lo que era lo que era el salario, lo que era, es decir, que era un acercamiento a la gente que a nosotros nos veía ya no como algo ajeno a la vida, porque al principio ellos nos veían un poco con cierto recelo, porque pensamos que cuando íbamos a una empresa era para adormecer a los trabajadores o para quitarles el puesto. Pero cuando ellos vieron que nosotros siempre preferíamos los últimos puestos, yo verdaderamente nunca, ni en orden sindical, ni en orden político, ni en la iglesia, hemos optado por trepar, sino otro contrario, por estar abajo. Porque el mundo y la sociedad solamente se puede cambiar desde abajo. Desde abajo, desde arriba, nadie cambia nada. Nos cambia a nosotros, que es lo que está pasando actualmente entre todos, en los políticos, en los curas, en las monjas, todos. Cuando subimos no nos acordamos de los pobres, de los que sufren, de los que realmente están padeciendo hoy. Hoy, por ejemplo, hoy mismo, el hambre que están padeciendo hoy en mi barrio, etcétera, etcétera.
Bueno, y en Vista Alegre, ¿qué tipo de manifestaciones se hacían ahí? ¿Qué tipo de cosas? Porque, por ejemplo, se habla de las concentraciones en el barrio, cuando había alguna huelga o alguna cosa, la iglesia era centro de acogida de los trabajadores. Esa imagen que tenemos de los años 60, como la gente encerrada en la iglesia protestando por algo.
Sí, ahí está. Nosotros, las parroquias, primero optamos por parroquias marginales, como eran las 600, eran los Campanos, como era Vista Alegre, etcétera, etcétera. Y nuestras casas estaban abiertas al pueblo, a la sociedad, al mundo. Y ahí teníamos las reuniones, ahí tenían las reuniones, lo del Partido Comunista, la ORT,
clandestino.
Y todo. Y teníamos, nacieron allí casi todos los movimientos populares, como es la Asociación de Vecinos, la Asociación de Mujeres, como el Colectivo Cultural, como realmente de ahí nacieron todos estos grupos que hoy, unos siguen hacia adelante, otros se engancharon en el carro y un poco han desaparecido en el combate, pero otros seguimos trabajando y luchando. Por ejemplo, hoy, dentro de un ratico, nos vamos a reunir un grupo de personas creyentes, donde planteamos la vida y después vemos, a ver, Jesús, ¿qué nos dice de toda esta situación? Jesús de Nazaret. No el Jesús muchas veces que nosotros nos imaginamos, sino el Jesús de Nazaret, que es el Jesús sencillo, pobre, cercano a los pobres. Ese Jesús que realmente vino a salvar al ser humano, no solamente a las almas. Muchas veces los cristianos y cristianas decimos que los curas venimos a salvar. Mentira. Venimos a salvar al ser humano como Jesús. Las prostitutas, los niños, los marginados, los parados, etcétera, etcétera. Y también a dar a conocer al Dios de Jesús.
Yo quería preguntarte una cosa. Estás hablando de ese momento y parece ser que la figura del cura obrero, entendida como se entendía antes, puede estar vigente hoy día. Pero la jerarquía eclesiástica ha cambiado mucho. ¿Sigue siendo lo mismo que había en los años 60 y 70 o la jerarquía ha evolucionado también en el aspecto progresivo?
Por desgracia, nuestra jerarquía ha cambiado bastante. Los obispos de aquel tiempo quedan muy pocos, ninguno, propiamente casi ninguno, y además no acepta tampoco el movimiento este de los curas obreros. Yo fui realmente aquí en la provincia de Murcia, en la región de Murcia, el último cura obrero. Muchos me cambiaron, me decían, eres el resto arqueológico. Y por gracia, nuestros compañeros no están tampoco por la labor. A uno le dije, pues iba al campo donde yo estuve trabajando, y digo, oye, ahora pues te dedicaré un poco a trabajar los albañiles, y suelta el otro compañero y dice, ni se te ocurra. Es decir, que por desgracia, esta riqueza de la iglesia, de los curas obreros, han desaparecido, porque nosotros nos metimos mayormente por un acercamiento al mundo obrero, acercar al mundo obrero, pero no para convertirlo, cuidado, sino para que realmente desarrollaran los valores humanos, sociológicos, y algunos se aceptaban, porque muchas veces nos dicen los mismos cristianos, mirad, a ver este cura, ¿a cuántos obreros ha llevado a la iglesia? Y el problema no está llevar los obreros a la iglesia, sino acercar la iglesia al mundo del trabajo, al mundo sindical, al mundo político, y desde ahí entonces trabajar, porque en mi casa...
Sí, y la opinión que te merece el actual Papa Francisco.
¿La opinión de qué?
¿Qué opinas del Papa Francisco actual?
Bueno, para mí es un regalo. Es un regalo hoy para la Iglesia. Ha abierto nuevamente las puertas del Vaticano. Ahora, yo te digo con toda sinceridad, aún le falta alguna cosita más. Ya está dando signos, Ojalá que los cardenales, que todos los que tienen a su alrededor, le dejan salir. Que él también, como persona, y como Papa, y como educador, y como una persona que está al frente del, que también saliera del Vaticano y se juntara con aquel que está en el bar a tomarse un chato de vino, a hablar de su vida, de sus problemas, Y también una de las cosas que le falta es que saliera del Vaticano y se fuera a vivir a una casa particular, aunque el Vaticano que siguiera, como monumento, como sea, como museo y tal, no, pero que saliera, eso sería un ejemplo para todos los cristianos y cristianas, y también para los que no son cristianos. ¿Cuánta gente que no es cristiana, ni es, que son ateos, agnósticos, y todo esto, cómo realmente alaban la persona y los gestos de este hombre? Están teniendo poco, pero hay que tomar también poca voz. Yo reconozco que demasiado está haciendo ya este hombre. Yo por eso rezo todas las mañanas por él, por Francisco, para que realmente sea un hombre cercano a la gente, a los pobres, a los sencillos, que realmente lo que hizo Juan 23 sea también la continuación de Francisco I con los cristianos y cristianas, y con el mundo y con la sociedad.
Antonio, el tiempo se nos va, tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuáles son tus compañeros de viaje que te quedan todavía? Porque me ha hablado de unos amigos que va a ver cuando salgas de aquí.
Pues mira, la mayor parte de ellos muchas veces han dejado el camino, porque no han encontrado, porque luchamos, dedicaron toda su vida, y después, por eso, no han visto. Pero sin embargo, aún estamos un grupo de hombres y mujeres que estamos luchando porque creemos que es posible cambiar este mundo, esta sociedad.
Pero, ¿quiénes son? ¿Teleforo es uno de ellos, ¿no? Todavía. ¿Teleforo?
Teleforo es uno de los hombres que sigue aún en la lucha. Lo que pasa, él tiene 80 y tantos años ya. Pero Teleforo, Pepe Nicolás, Pedro Castaño, todas estas personas así, aún seguimos. Pedro Castaño, un sí. Gran amigo mío, ese como si fuera un hermano, ese fue el párroco de Santa María la Antigua, sí. Es donde realmente nacieron y crecieron muchos militantes que hoy seguimos trabajando y luchando por hacer cambiar este mundo, esta sociedad.
Pues con estas palabras yo creo que ha sido... Lo ha dicho todo.
Sí, sí.
Lo ha dicho todo.
Expresa muy bien.
Muy bien dicho.
Lo ha dicho todo meridianamente clara. Antonio, muchísimas gracias por haber venido a este espacio de Radio Cartagena, Cartagena Histórica.
Me gustaría aprovechar este momento para animar a la gente a que siguiéramos trabajando. Porque hoy, los mismos problemas que surgieron en aquel tiempo, en los años 70, están surgiendo hoy también.
Sí, que es verdad.
Por desgracia, de paro, de seguimiento, de la policía, de lo otro. Y que realmente nos demos cuenta de que hoy hay muchísima gente que está sufriendo. Yo tengo ahora mismo 800 personas que le estamos llamando todos los meses a darle arroz, pan. Que es muy duro que un padre te pida: Antonio, quiero pan para mis hijos porque mañana no puedo darle para que puedan ir al colegio. Eso es muy duro.
Sí.
Y animarlo. Y también animarlo para otras cosas, como es Rosel. Tenemos que luchar por Rosel. Que tengamos otro hospital. Murcia tiene 14 hospitales, nosotros tenemos uno nada más. Bueno, y más cosas.
Hablaríamos de un montón de cosas no necesarias, pero es verdad, tiene toda la razón.
Pero volverá como MacArthur.
Sí.
Tiene toda la razón, hay que ser solidarios y hay que hacerse cargo de los tiempos tan difíciles que nos ha tocado ahora mismo vivir. Antonio, bueno, lo dicho, muchísimas gracias por venir.
Bueno, yo realmente os agradezco a vosotros y a ti también, mujer, y a ti también, porque a mí me gusta decirle, cuando estoy en la misa, decirle vosotras y vosotros, porque es una ofensa que haya el 90% de las mujeres en la iglesia y 1%, y nunca los curas digan vosotras. Eso es una ofensa para la mujer. Hay que decir vosotras y vosotros.
Bueno.
Y más cosas aún. Pero bueno, hoy vamos a cortar.
Lo dicho, muchísimas gracias. Paco, Luis Miguel, gracias. La semana que viene volvemos a hablar.
quizás tengas el mismo problema con lo que ves
y puede corregirse. Ahora es cuando más falta te hace tener vista. Vista Ercovisión. Clínicas dedicadas a la mejora de la visión de tus ojos con oftalmólogos de prestigio, con las técnicas más avanzadas y financiación a 24 meses sin intereses. Vista Ercovisión en Cartagena. Juan Fernández 7, teléfono 968 50 23 23 y en vistaercovisión.com.
Vienen las rebajas outlet de Juan Palomo. Del 31 de enero al 15 de febrero, hasta el 40% en más de 15 modelos de cocina y electrodomésticos. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. La tienda más barata de España. Avenida Luxemburgo, Polígono Industrial Cabezo Beaza, Cartagena.
En el 91.8 de FM y 1602 de Onda Media, Radio Cartagena, Cadena SER.
Ven con nosotros a ser más feliz. Que para eso estamos aquí. Corre, ven cuanto antes, porque nuestra intención es hacer que te sientas más feliz y mejor.
SG Centros Capilares, ven con nosotros.
Bueno, momento ahora de abrir nuestro espacio para la salud capilar con los amigos de SG Centros Capilares, aquí en Cartagena, Puertas de Murcia, 8 en el segundo. Teléfono muy fácil, 968-123-143, 968-123-143. Y como siempre, contactamos con Elías Moreno. ¿Qué tal? Buenos días, Elías.
Hola, muy buenos días, María.
Bueno, vamos a seguir hablando de la salud capilar y esta vez vamos a detenernos en el láser que, bueno, utilizáis mucho y que sigue estando de plena actualidad, ¿no?
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que cualquier terapia que se realiza, no solamente en el tema capilar, sino en cualquier otra disciplina, pues adquirir un prestigio es muy difícil. Y entonces, lógicamente, el que luego llegue a ser desbancado, pues tiene que ser por algún otro producto o aparatología en este caso, que realmente pues tenga unos resultados poco menos que espectaculares, sobre todo teniendo en cuenta que el láser pues es que al día de hoy sigue consiguiendo ser el número uno, o sea, no ha sido desbancado, pero lógicamente por méritos propios. ¿En qué es el número uno? Pues en el campo de la regeneración. Ya hemos dicho más de una vez que cuando el cabello se va perdiendo, sobre todo se pierde porque se produce un proceso degenerativo. Quiere decir que el cabello cada vez es más pequeñito, más finito, con menos fuerza, menos tiempo de vida, y todo eso motivado porque el folículo es realmente el que lo está formando así. Bueno, pues hoy día el láser consigue en esos estados medios, cuando todavía lógicamente no ha llegado a esos estados extremos, pues en esos estados medios, como digo, conseguimos devolverle el aspecto originario a ese cabello. No más fuerte que lo tuve nunca, sino normalizarlo. Y lo más importante de todo, María, porque las investigaciones precisamente van encaminadas hacia ahí, en que el láser consigue cada vez más cabellos que están más afectados, que si te acuerdas un día hablábamos precisamente eso, que eso es lo utópico que se quiere conseguir, hoy por sí. Hoy es utópico, pero sí se está en el camino, y es, si nos fijamos, un señor que haya perdido todo su cabello, vemos que tiene una pelusilla, bueno, pues esos folículos en su día formaron cabellos sanos, pues lo que se trata es de volver a formar esos cabellos sanos. Insisto, eso hoy por hoy no se consigue. Uh-huh. Se está haciendo investigaciones a través de diferentes terapias, y una de esas terapias es el láser. Ahora bien, ¿quiere decir que toda luz roja o todo láser ya siempre va a conseguir resultados? No. Yo veo por ahí pues muchos anuncios, muchas informaciones, y realmente el láser, para que sea efectivo, tiene que ir sobre el cuero cabelludo. No puede producir transformación alguna sobre el cabello, porque no nos olvidemos que el cabello ya es un producto que no se produce alteración una vez que sale al exterior. Por lo tanto, si queremos producir ese efecto beneficioso, tenemos que ir directamente al cuero cabelludo. Uh-huh. Por ese motivo y por motivos de seguridad. Si nosotros lo aplicamos con una fibra, siempre, prácticamente no será necesario, se va a hacer, pero prácticamente no será necesario poner las gafas terapéuticas. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil, porque el láser, lo que es el haz de luz, va a salir solo cuando esté apoyada la fibra sobre el cuero cabelludo. Mientras que en el otro aspecto, como hemos visto, pues imaginémonos unas especies de farolas que se están colocando, lo primero, esa luz se depositará sobre el cuero cabelludo. y después que ya decimos que pierde prácticamente el 90% de su efectividad. Y después, además, es mucho más peligroso porque el app sí está al aire libre, por decirlo de alguna manera. Y entonces sí que se corre un riesgo mayor. Nosotros, por esos dos motivos, desde hace muchos años se aplica siempre a través de fibra óptica. Uh-huh. Entonces, fundamental el tener todos esos conceptos claros para que sepamos realmente por qué se están obteniendo esos resultados. Y bueno, buena prueba de ello, lo que comentábamos también hace unos días, ¿no? Los resultados que estamos obteniendo magníficos en la mujer, precisamente uh-huh. por seguir con el láser, consultar a tiempo y ser mucho más constante a la hora de hacer ese tratamiento y seguir nuestras indicaciones.
Uh-huh. Bueno, y sobre todo que cada persona quizás necesite un tratamiento diferente y por eso es bueno consultar, porque a lo mejor uno necesita láser y otro un tratamiento cosmético, ¿no?
Sí, es los dos, o sea, es la combinación precisamente, sí. El tratamiento cosmético junto con el láser, porque una de las, digamos, de las terapias en las cuales el láser consigue esos grandes resultados es como consecuencia del efecto combinado, el efecto que obtiene por sí solo y el efecto que obtiene, lógicamente, porque cualquier producto que se aplique después se absorbe mejor, se metaboliza mejor y, por lo tanto, se potencia enormemente su efecto. Digamos que ese efecto combinado del láser, bien por sí solo o bien, y por supuesto, eso siempre aplicarlo en un centro especializado. O sea, por eso los tratamientos tienen que ser en un centro especializado. Primero, porque es donde se obtienen resultados. Y segundo, porque hay una aparatología insustituible que no podemos aplicar en casa. Uh-huh. Y hoy por hoy, como decimos, es insustituible.
Pues los expertos y los profesionales de esto, siempre lo decimos, SG Centros Capilares, aquí en Cartagena, en Puertas de Murcia, 8 en el segundo, y con teléfono muy fácil, 968-123-143. Siempre llamen, consulten, y por supuesto, más vale prevenir que luego lamentar en este caso. Elías.
Sí, y si tienen cualquier duda, ya sabes, también estamos en Murcia.
En Murcia también, es cierto. Cerca del
Corte Inglés. Avenida La Libertad, enfrente del Corte Inglés, justo.
Bueno, pues Elías, muchísimas gracias, como cada semana.
Gracias a ti, por supuesto. Un saludo. Buen
Adiós.
Día.
Adiós.
Gracias.
Ven con nosotros a ser más feliz, que para eso estamos aquí. Corre, ven cuanto antes, porque nuestra intención es hacer que te sientas más feliz y mejor.
SG Centros Capilares. Ven con nosotros.
1:50, momento ya para abrir nuestros teléfonos 968-1-12-28-04, 968-1-12-28-04, porque vamos a abrir nuestro corazón enamorado. Recibimos llamadas, escuchamos mientras nos vamos a la publicidad, pero ya pueden empezar a llamar 968-1-12-28-04.
Disfruta San Valentín de la mano del Hotel 525 y Los Churrascos. Hotel 525 y el restaurante Los Churrascos se unen para que vivas una velada especial en San Valentín. Habitación doble con botella de cava, desayuno buffet, cena romántica con baile y copa incluida, parking, salida a las 3 de la tarde y acceso al spa por solo 165€ por pareja, IVA incluido. Un precio que enamora. Para que disfrutes de un San Valentín inolvidable en Hotel 525 en Los Alcázares. Información y reservas en el 968-574760.
¿Buscando un sitio para tapear? El Paso de los Elefantes. Riquísimas tapas, pinchos, gran variedad en nuestra gastronomía. Restaurante El Paso de los Elefantes. Celebra con nosotros lo que quieras. Tu despedida, tu cumpleaños, la comunión de tus hijos. En Plaza Juana la Loca, San Antón, Cartagena. Teléfono 968-31-1271. Abierto todos los días.
En Radio Cartagena abrimos el Corazón Enamorado. Se acerca San Valentín y queremos premiar tu romanticismo. Cada día, en Hoy por Hoy Cartagena, a partir de la 1:30, conoceremos historias de los oyentes. Queremos saber a quién y por qué harías un regalo romántico. Entre todos los que nos llaméis, sortearemos, el 13 de febrero, un lote de regalos. Corazón Enamorado, en Radio Cartagena, Cadena SER, en el 91.8 FM y 1602 Onda Media.
Porque en tu boca encuentro la rebeldía más rebelde.
Bueno, pues ya saben, 968-12-2804. Estamos recibiendo esas llamadas de corazones enamorados. Queremos conocer a quién y por qué regalarían algo especial en San Valentín. El 13 haremos el sorteo de estos estupendos regalos. Un casco Revenge con 5 estrellas SAR para moto de Tecnoescape en Los Dolores. Una cena para dos en el Paso de los Elefantes en San Antón. Otra cena para dos en el Rincón de Miguel. La tienda Casa en Parque Mediterráneo regala una fondue de chocolate. Un masaje con radiofrecuencia y manicura de Centro Estética y Clínica de San Pedro del Pinatar. Y Backpiel, un espejo de decoración. 968-12-2804. A ver nuestros corazones enamorados que llaman hoy.
Antes de ti, antes de ti, ya soñaba con tu amor. Y cuando te conocí, no había comparación. Antes de ti, antes de ti, el cielo quise tocar. Si ahora en cambio vivo allí, desde que te vi llegar. Tu boca no se calla, tu libertad va con mi suerte. Tus palabras resucitan a las mías cuando mueren. Tu boca que no vacila, antena sorda injusticia. Me gusta verte valiente cuando luchas la mentira. Ay, amor, si supiera descifrar la maravilla. Ay, amor, si yo supiera la maravilla que me da. Antes de ti, antes de ti.
Bueno, nos quedan 5 minutitos. Hoy está la gente algo tímida y no nos quieren contar de quién está enamorado. Hemos tenido una llamada, pero se nos ha cortado. 968-12-2804, 968-12-2804. A ver si recuperamos esa llamada.
Antes de ti.
Extrañaba a mí que no tuviéramos un corazón enamorado en el día de hoy. María José Hernández,
por supuesto,
¿qué tal?
Hola.
Buenos días. Pues, es que hemos tenido días. Un problema con el teléfono, se nos cortaba la llamada.
Porque, sí, he llamado varias veces y no salía.
Bueno, María José. Dime. Hernández García, ¿desde dónde nos llama?
Sí. Pues te llamo de Barrio de Peral.
Ajá, bueno. ¿Y a quién y por qué regalaría algo especial en San
hombre,
Valentín?
Pues a mi marido, por supuesto. ¿Sí? Que somos ya 45 años casados. Y la verdad es que ha sido todo un ensueño.
Sí, qué bonito.
Sí, mucha felicidad. No, si nos conocimos y no jamás nos hemos disgustado. Y la verdad es que somos muy felices. ¿Sí? Y no te puedo contar nada desagradable, todo bueno y bonito.
Vaya, pues eso está muy bien, que tanto tiempo juntos sí. y todo sea
sí,
bueno.
Sí, 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 porque en los tiempos en que vivimos es raro, ¿verdad?
Sí, es verdad, sí, hombre, algunas rachas malas se pasan alguna vez sí, con tantos sí, años sí. De matrimonio juntos.
De matrimonio, exactamente, pasando cosas buenas y malas y hemos estado siempre muy unidos y la verdad es que nos queremos muchísimo.
Pues nos alegramos muchísimo de que se quieran tanto. ¿Son ustedes de celebrar San Valentín? ¿Les gusta hacer algo especial?
Pues sí, solemos salir más que cenar a comer porque las cenas, no sé, las hacemos un poquito más flojitas, digamos, ¿no? Mm. Pero sí, sí, nos gusta celebrarlo, sí.
Bueno, ¿y para este San Valentín, que es nada, el viernes,
pues
tienen algo
pues,
preparado?
Pues mira, no teníamos nada preparado porque la semana siguiente nos vamos de viaje. Y digo, bueno, pues vamos a descansar en San Valentín.
Bueno.
Pero no lo sé, igual me toca algo de eso que tenéis por,
claro,
por ahí.
Para eso queremos que ustedes nos llamen porque vamos a hacer ese sorteo el día 13 y yo sí, le voy a dar un número 28.
Muy bien.
¿vale? 28, el 2 y el 8.
Ah, 28.
28,
muy bien, muy
¿vale?
Bien,
y el jueves haremos el sorteo en directo. A ver
sí,
si hay suerte.
A esta misma hora, ¿no?
A esta, más o menos, sí, un poquito antes sí. De la tertulia. Vamos a empezar un poquito antes, a partir de la 1 y 10.
Muy
¿vale?
Bien, muy bien. Bueno,
pues
así me toca.
María José, que siga usted tan feliz con su
vale.
Con su marido y que, bueno, que lo disfruten. Por supuesto.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por llamar. Un saludo.
Adiós.
Te odio y te amo. Mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos.
Bueno, fantástico que nos cuenten historias tan bonitas. María José Hernández nunca nos puede contar nada malo porque todo es fantástico y nos alegramos tremendamente. Pues a ver si rápidamente nos diera tiempo antes de llegar a las dos a meter una llamada corriendo, corriendo.
Hecho mientras no estaba, y las sábanas del vino, dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame.
Bueno, pues parece que no nos va a dar tiempo a entrar otra llamada, porque nada, en segundito vamos a llegar a las 2 de la tarde en la compañía de uno de los más románticos que tenemos en el panorama de la música aquí en nuestro país, a Sergio Dalma. Recuerden, mañana volveremos a abrir El Corazón Enamorado y el jueves el sorteo, así que ya saben, tienen nada, solamente un día para poder participar, así mañana conseguimos más llamadas. Pues y yo me voy despidiendo, pero solamente hasta mañana, que volvemos a partir de las 12:20 aquí en la sintonía de la cadena SER 91.8 FM 1602. De Onda Media. Disfruten de la tarde, aunque parece que se está torciendo un poquito, se nos está nublando. Pero aún así, mañana les espero. Adiós.
¿Qué has hecho mientras no estaba?